estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
En el tiempo postrero se levantarán hombres guiados por espíritus demoníacos que hablarán en contra de la creación de Dios, de la Biblia. Y Jesús advirtió del espíritu de engaño. Por eso, escucha la verdad, porque la verdad te hará libre y no permitirá que seas engañado, pues aún los escogidos serán engañados, como dijo Jesús. Así que vamos a ir al tema de hoy, amado, y quiero que estés bien pendiente a lo que vamos a estar compartiendo, porque aún dentro de las iglesias, las aulas escolares, los centros universitarios y tantos lugares, se está metiendo, amado, esta temática que vamos a estar hablando hoy, que se llama la evolución versus la creación en el tiempo postrero. Y a algunos quizás les toma de sorpresa relacionar esto a los tiempos postreros, pero es una realidad, amado. Jesús habló cuando se le preguntó de las señales de su venida. Le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y lo primero que dijo Jesús fue, mirad que nadie os engañe. Y esto va a ser un tiempo, como estamos viendo, de mucho engaño. Y el engaño representa y significa que viene soslayado, que viene escondido, viene con argumentos, con formas racionales que apelan a los sentidos. Y por eso la iglesia tiene que estar apercibida de que estas cosas van a suceder. Y por eso queremos hablar sobre esta temática en el día de hoy para aclararte las dudas que tú puedas tener y que puedas estar bien armado para contrarrestar y ser un defensor de tu fe, con argumentos válidos para derribar estos espíritus que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Vamos a estar utilizando a Romanos 1, versículo 18 al 22. Vamos a estar utilizando esos versículos bíblicos para apoyar lo que estamos diciendo de cómo muchas personas van a tratar de levantarse en contra del conocimiento de Dios, aún viendo la magnificencia y la grandeza de la creación. Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está haciendo un alegato que la realidad de reconocer un creador se puede ver de una forma manifestada. ¿Y cómo es esa forma? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad o su facultad de ser Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Okay, ¿qué significa este versículo? Que lo que vemos, la creación, el orden creativo, el orden del universo, de nuestro sistema solar, el orden en que se establecen las cosas aquí en la faz de la tierra, la siega y la siembra, las plantas, la forma en que está constituido el orden de los principios de la creación en términos principios físicos, los principios de la gravedad, la ley de todas esas cosas, nos hacen entender claramente a base de ese orden que hay un creador. Sin embargo, dice que habiendo conocido a Dios, a través de esa forma, o sea, viendo a Dios en la creación, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate lo que lleva el negar la realidad de Dios. Que llegue el momento que una persona inteligente, como vamos a estar discutiendo hoy, de estos que postulan la evolución, pueden hacer unos argumentos que desde la perspectiva de nosotros como creyentes son como tontos, como sin sentido. Pero es que cuando tú niegas la realidad de Dios, empiezas a caer en un corazón entrenevecido y profesando ser sabio, creyéndote ser una persona entendida, lo que hace es que te vuelves necio. Y yo digo que qué interesante cómo plantea la palabra de Dios las cosas y cómo nosotros cuando nos convertimos comenzamos a ver estas cosas con tanta claridad y antes, como le pasaba a nuestro invitado, el hermano Larry Myers, no las veía, porque Larry, en el programa que tuvo con nosotros hace un tiempo atrás, nos especificó que él era agnóstico, que él, la percepción del mundo de él era totalmente diferente a la que es la de hoy en día, después que tuvo su encuentro con Jesucristo. Así que yo quiero que Larry nos salude, diga lo que Dios le ha llamado a hacer a través de esto que vamos a estar compartiendo hoy y que podamos comenzar entonces con el programa La evolución versus la creación en los postreros días. Larry, un saludo a los hermanos que nos escuchan.
Sí, Dios los bendiga. Antes era agnóstico. Cuando tuve un tiempo expuesto a la palabra de Dios, había entregado mi vida a Cristo, el Espíritu Santo moraba en mí. Después de un tiempo, no más de un año, me di cuenta que la teoría de la evolución que yo había creído por mucho tiempo no podría ser cierto, y eso me ha motivado a investigar el tema y he aprendido un montón. Lo que traigo es un aperitivo, una pequeña parte, un resumen que se podría abundar mucho más, pero es con la idea de que cualquier persona que esté pasando por duda sobre este tema puede ser tener la mente clara y que el Señor lo liberte si está atado a unos pensamientos falsos.
Tremendo. Larry, como les habíamos dicho, es el autor de un libro que él está en proceso ya de finalizar, que se llama La nueva ropa del emperador, que es una metáfora para la historia humana. Brevemente, Larry, dinos cuál es el tema principal de ese libro y qué puede lograr ese libro hacer en la mente de aquel que lo escucha o que lo lee.
Claro, la mejor forma de explicarlo es que esto, la nueva ropa del emperador es una historia de niños acerca de un emperador que era vanidoso y cuando él quería que unos sastres le hicieron ropa, él rechazó todo lo que era real y vinieron unos engañadores, le ofrecieron algo que no era real y lo aceptó por su vanidad. Entonces, pues eso es lo que pasa con los seres humanos cuando rechazan la verdad de Dios, la realidad de este mundo, y entonces pues se dejan engañar por huecas sutilezas, por argumentos falsos, y la evolución es uno de los argumentos falsos más prominentes en nuestro tiempo.
Y fíjate, Larry, que cuando tú vienes al conocimiento de la verdad de Jesucristo y se te caen las escamas de los ojos, se te corren esos velos de ignorancia a causa del pecado que dominaba nuestra vida, que claro, uno ve las cosas y sin embargo, antes uno no veía las cosas de Dios de la misma forma y cualquier cosa, cualquier argumento, como tú dices, se levantaba en la vida de uno, uno lo escuchaba y uno lo validaba. Sin embargo, una vez uno viene al Evangelio, y uno de los propósitos del programa de hoy es ese, es que se te caigan las escamas, los velos, aquello que hace que se te oculte la verdad de Dios y que tú puedas ver la verdad de Dios y que la verdad de Dios te haga libre. Y por eso hoy vamos a estar discutiendo este tema y yo quiero que tú estés bien pendiente a lo que vamos a estar discutiendo porque nosotros tenemos que estar preparados para ser apologistas, o sea, defensores de nuestra fe. Y eso es una de las cosas que el hermano Larry, Dios lo ha llamado a ser un apologista. Que así como él defendía sus posturas cuando no tenía a Cristo de lo que era la evolución y las filosofías de este mundo que van en contra de la palabra de Dios, ahora, una vez que ha sido libre por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, ahora él es un defensor de la fe y quiere contribuir a que la iglesia se levante con el conocimiento de la verdad a derribar todos estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo. Y por eso hoy vamos a estar hablando de la evolución versus creación en los días postreros. Lo primero que quiero preguntarte, Larry, brevemente, ¿qué significa evolución? ¿Cómo podemos definir qué es la evolución, ya que vamos a estar hablando de eso?
Es un argumento que presenta una explicación de la existencia del universo y de la vida que contradice la Biblia. Y dice que el universo salió de la nada, o se dio su propia existencia, y que lo que podemos ver hoy día en formas de vida, el ser humano, los animales, etcétera, las formas más complejas de vida, esto son producto de unos procesos accidentales o de azar a través de mucho tiempo, desde organismos simples hasta ahora lo que tenemos hoy, lo más complejo sería el ser humano.
Y lo increíble ahora, Larry, que en la medida que la ciencia va adelantando y va descubriendo más cosas, muchos científicos, entiendo yo hoy en día, están separándose un poco de la postura de la evolución porque se han dado cuenta a base de pruebas científicas y procesos en el desarrollo científico, como se puede conocer ahora, de que muchas de esas posturas, como decir el que las cosas salieron de la nada, no tienen ningún sentido ni siquiera de forma lógica. Y por eso hasta se habla de lo que llaman diseño inteligente en términos de darle una explicación a de dónde salieron las cosas. Pero todavía hay proponentes que establecen la evolución. Y quiero preguntarte, ¿quién fue uno de los proponentes principales de la teoría de la evolución, por si acaso alguien todavía no lo sabe?
Claro, el que originó este pensamiento se llamaba Charles Darwin.
Charles Darwin.
Escribió Origen de las Especies. Y esto, en el día de hoy, pues vamos a estar hablando de otras personas que son más pertinentes a nuestra discusión porque son los que han ido propagando estas ideas, a las cuales yo entiendo que Darwin, si hubiera tenido la oportunidad de ver los conocimientos científicos que se han descubierto en nuestro tiempo, él hubiera abandonado su postura. Pero hay unos tercos en nuestro tiempo que no lo van a hacer, no lo quieren hacer.
Eso es así. Así que vamos a estar hablando de todo esto porque la Biblia profetiza respecto a la postura de la evolución. Y hay gente que dirá, pero ¿cómo es eso? Sí, la Biblia profetiza con respecto a la postura de la evolución. Y por eso quiero preguntarle a Larry, ¿qué profetiza la Biblia respecto a la evolución? ¿Cómo podemos buscar eso y determinarlo y saber que sí la Biblia habló respecto a la evolución? Y comenzar por ahí nuestro programa de hoy bajo el tema evolución versus creación en los postreros días. Larry.
Sí, amén. Vamos a estar demostrando ahora que esto es algo profético, que la Biblia sí habla de la evolución, aunque nunca utiliza la palabra evolución. Y primero vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 7. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Vamos a usar hablar de esta pregunta.
Texto, y vamos a coger una frase sobresaliente y explicar cómo lo que dicen esas frases se dan cumplimiento en nuestro tiempo.
Amén. Así que ponga atención, amado, para que usted, cuando alguien le cuestione sobre estos asuntos de fe, de evolución, de creación, usted tenga argumentos válidos para contrarrestar esos ataques que vienen del enemigo para tratar de destruir la fe de muchos. Larry, explícanos al respecto.
Dice, vendrán burladores. Y esto se cumple en nuestro tiempo. Cuatro hombres en nuestro tiempo son los ateos más agresivos de nuestro tiempo. El más famoso se llama Richard Dawkins. Entonces, Dawkins, Harris, Christopher Hitchens y Dennett son estos cuatro hombres. Dawkins, el más famoso, escribió un libro titulado El Espejismo de Dios. En inglés se llama The God Delusion.
Lo he escuchado, The God Delusion.
En donde dice que la blasfemia es un crimen sin víctima. Se está diciendo Dios no existe.
Amén.
Entonces dice, Dennett escribió un libro titulado Rompiendo el Conjuro. Se da a entender que está diciendo que la religión es como si fuera un acto de magia, algo fantasioso, y que incluso representa una maldición porque ellos hacen referencia a unos procesos históricos mal interpretados donde entienden que la religión ha tenido efectos destructivos en la sociedad. Y si bien es cierto, a un nivel, la religión no ha sido perfecta. Esto no es un argumento en contra de la Biblia ni en contra de Dios.
Sí, eso es como el que hace una mala representación de algo.
Distorsiones.
Y entonces se toma como cierto esa mala representación cuando el fin y el origen de eso es algo que es cierto y algo que es bueno. Alguien que pueda representar una misma religión, un de estos hombres que caen como falsos profetas, falsos apóstoles, y entonces, bajo la actuación equivocada de esas personas, la gente juzga el cristianismo y lo hace ver
en
todo mal.
Pero
la realidad es que eso no es la realidad verdadera, porque a quien nosotros tenemos que ver es a nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo de que nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios que nos hace libres.
Sí, eso es así. Y por último, bajo este renglón de vendrán burladores, muchos ateos dicen que Dios es como Santa Claus, o lo comparan con duendes y cuentos de hadas y otras cosas que son de fantasía. Así se cumple en estos eventos que han venido burladores.
Fíjate qué interesante, amado, cómo el enemigo desde el principio de la creación, cuando entró al Edén, lo primero que utilizó fue el engaño. Y de hecho, Larry, el poder engañoso del enemigo es tan grande que yo me hice consciente de eso cuando yo leí y entendí que él pudo engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Tú te imaginas qué capacidad de engaño es esa?
Sí.
De lograr que unos ángeles que estaban viendo la gloria de Dios, viendo la manifestación de Dios, estando ahí en el cielo de Dios, a base de un engaño, una revolución, una rebeldía, una insurrección que se levantó Satanás, los logra engañar y logra que se unan a él en su engaño, y así mismo ha hecho con la humanidad. Y en este tiempo se están levantando hombres guiados por Satanás que van a ser burladores, se van a reír de las cosas de Dios, las cosas de la creación, la Biblia, para minar la fe de aquellos que no tienen fundamentos bíblicos sólidos como los que te queremos dar hoy en este programa. Larry.
Sí. Esto no vamos a olvidar de lo que dice Pedro. Pero vamos a añadir otra porción de la palabra en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Wow, ¿qué podemos decir al respecto de eso, Larry?
Sí.
Porque de verdad que ahí hay mucha carne ahí para para dilucidar y masticarla.
Eso es así.
Porque ciertamente que la palabra de Dios es tan clara, amado, y si nosotros nos mantenemos heridos a la palabra, jamás seremos engañados.
Claro. Amén. Andan conforme a sus propias concupiscencias.
Vamos a explicar un poquito eso.
Eso está en Pedro, está en Timoteo, y eso decir que básicamente abrazan su pecado. Y ese pecado es el motor de todas las acciones, decisiones que toman.
Y la concupiscencia, hermano, como saben, es esa tendencia natural del hombre que no ha conocido a Cristo a dejarse guiar por su estado pecaminoso. Eso es lo que es concupiscencia. Y estos son hombres que se dejan guiar por esa concupiscencia para desarrollar estas filosofías, estas ideologías. Y el enemigo, que es el que propulsa eso, es quien los usa, amado, para que todas esas personas, como decía Larry, que tienen comezón de oír, que quieren oír algo que les haga cosquilla al oído, se presten a escuchar a estos engañadores y sean entonces engañados y salgan atados de estas situaciones y no puedan entender la verdad de Dios. Y por eso estamos aquí hoy en este tema, Larry.
Sí, andan conforme a sus propias concupiscencias, no soportarán la sana doctrina. Quiero darle un ejemplo. Aldous Huxley era escritor de ciencia ficción, filósofo. Esto promovía uso de drogas alucinogénicas. Trataba de influenciar en el campo de la ciencia y la manera de acercarse a la ciencia. Y es uno de los impulsores de este tipo de pensamiento. Y esto es lo que él confesó. Y cito, tuve motivos por desear que el mundo no tuviera sentido. Es como decir, tuve una motivación para creer que Dios no existe. Y dice, por consecuencia, asumí que no lo tuvo, que el mundo no tuvo sentido. Y sin dificultad alguna, encontré razones satisfactorias para mi premisa. Y después él dice, hablando de él y las personas que piensan como él, dijo, nosotros, y esto es la clave, nos oponíamos a la moralidad porque ella interfería con nuestra libertad sexual.
Mira para allá.
Es bien sencillo. Andaban en sus propias concupiscencias y por ese motivo no querían escuchar la sana doctrina, no quieren escuchar la verdad, ni la bíblica ni la científica.
Mira qué extraordinario. Y ciertamente eso lo estamos viendo hoy, Larry. Y queremos hacer una exhortación a los pastores, a los líderes, que preparemos a nuestros jóvenes, que le hablemos de la ciencia, que le hablemos de la evolución, que podamos dilucidar con ellos estas ideas que se escuchan mucho en los centros y las aulas universitarias, donde están tratando de minar la fe de muchos jóvenes y debido a que no hay mucha información, Larry, yo creo que por eso Dios te está levantando en este campo de la defensa de la fe, porque no se encuentra mucho, por lo menos en Puerto Rico, que se capacite al joven. Muchas veces en la iglesia lo más que se hace es entretenerlos con música, con cositas, dramas y demás. Y sin embargo, no se capacita en su fe de una manera bien estructurada para que cuando ellos vayan a la universidad y estos proponentes, estos maestros ateos, seculares, humanistas, cogen su fe y se la destruyen porque ellos no tienen argumentos. Así que el tema de hoy, amado, es bien importante que nosotros lo podamos asimilar, la evolución y la creación en el tiempo postrero, porque vamos a estar siendo impactados nosotros con esto y nuestros hijos también.
Bien, otro ejemplo. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, apartarán de la verdad el oído. Escucha esto. Esto es una cita de un científico que ganó el premio Nobel de ciencia en el año 1967. Su nombre era George Wald, y esto es lo que dijo. En cuanto al origen de la vida en esta tierra, solo hay dos posibilidades. creación o revolución. No hay una tercera forma. La evolución fue refutada hace 100 años. Hello. Estamos uh-huh. hablando de siglo y medio que saben que la evolución no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Él dice, pero eso nos lleva únicamente a otra conclusión, la creación sobrenatural. Idénticamente lo que estamos hablando en la palabra. Esta no podemos aceptarla por razones filosóficas, entre comillas, motivos personales. Por tanto, escogemos creer lo imposible que la vida surgió espontáneamente por casualidad. O sea, está diciendo, yo sé que la ciencia demuestra que la evolución es falsa y la única otra alternativa es creación, pero no quiero creer en la creación porque me obliga a enfrentar mis pecados.
¿Okay?
Y por lo tanto, o sea, está ignorando voluntariamente unas verdades que conoce a través de la Biblia y a través de la ciencia, está motivado por su pecado.
Qué cosa interesante, amado. Y muchas veces eso es lo que vemos, que la gente motivada por su pecado, su maldad, no quieren recibir la verdad de la palabra porque entonces los responsabiliza a ellos a vivir una vida moralmente alta delante de Dios y dar cuenta por esa vida si no la llevan a cabo.
Amén. Entonces dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Eso también está en Pedro. Esto es un intento de parte de los burladores de imponer sus ideas diciendo que Dios no interviene en la historia, que no creó el universo, que no mandó juicio a través del diluvio. Por lo tanto, que tampoco Cristo va a venir y tampoco va a haber un juicio final. Esto es la postura de todos los ateos burladores de nuestro tiempo. Niegan la creación, niegan el diluvio, niegan la existencia de Dios. Irónicamente, el registro geológico, la evidencia de la paleontología, respalda el diluvio y contradice la evolución. Y el diluvio era un juicio de wow. Dios.
Qué extraordinario. Por un lado, los proponentes del engaño, de la mentira, con su engaño, con su mentira, tratando de socavar los principios de la fe, y por otro lado, la verdad de la palabra, amado, abriéndole los ojos a esta humanidad en el tiempo postero para que sepamos que sí hubo creación, que sí hay un evangelio de liberación, de sanidad para el hombre, y que sí hay una venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos ahora, amado, a la pregunta de cómo se cumple esta profecía en términos de mitos acerca de la ciencia y la religión. Vamos a esa pregunta, Larry.
Bien. Nuestro propósito en este día es lo que se refiere en 2 de Corintios 10, 4 a 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de los mitos que se han propagado para mantener este sistema de ideas falsas. Y esto es lo que hace que este tipo de pensamiento predomina en la sociedad, en el foro público, y lo hace parecer verdad. Porque cuando hay un dicho que dice, cuando se repite las cosas, muchas veces la gente lo cree, aunque sea una mentira. Y eso es lo que está sucediendo.
Por eso vamos a hablar de esos mitos.
Exactamente.
Para desmentir los mitos.
Exactamente.
Y que la verdad te haga libre y que te haga un defensor de tu fe.
Amén. Estos mitos existen porque ha habido un esfuerzo de parte del enemigo de propagar mentiras que intentan en contra de nuestra fe. Es una manera de extender la burla a nivel de toda la sociedad. Esta es una manera de darle vida a sus argumentos.
Por eso dice la palabra que Él es el padre de las mentiras.
Eso es
así. Y fíjate cómo hoy estamos hablando de unos mitos que se han convertido en unas realidades donde estamos creyéndole a la mentira, y eso nos está llevando a un cautiverio mental, a no poder creer a la verdad. Pero hoy estamos libertando a muchos con este tema para que tú puedas defender tu fe, amado, y saber que la verdad de Dios es la verdad absoluta que rige el destino de los hombres aquí en la tierra. Larry.
El primer mito dice que la ciencia y la religión o la fe son incompatibles.
Eso se ha escuchado mucho.
Sí.
Y fíjate, una cosa que a mí se me aclaró cuando yo vine al Señor es que es todo lo contrario.
Es todo el contrario.
Así que háblanos al respecto de eso, Larry.
Los científicos que tienen integridad lo saben y lo reconocen.
Amén, amén.
Voy a traer 3 o 4 puntos aquí relacionados con esto para demostrar que esto es un mito y una mentira. Primero quiero decir que este mito promueve la falsa idea de que la ciencia es racional y que la religión es irracional. Y vamos a ver que eso es falso. Primero que nada, los pioneros de la ciencia eran cristianos. Abrumadoramente, o sea, casi todos, si no todos.
¿Cómo quiénes?
Copernicus.
Uh-huh. Copérnico.
Copérnico. Galileo. Eso es español.
También.
Descartes. Descartes. Newton.
Y Newton. Eso es así mismo. Okay. Esos eran cristianos.
Cristianos.
Y fueron pioneros en la ciencia.
Pioneros.
Así que es una de las cosas que tira al suelo esa incompatibilidad entre la ciencia y el cristianismo.
Exacto.
Porque esos fueron proponentes que eran cristianos y entraron en la carrera de la ciencia y descubrieron cosas que lo que contrario a apoyar los pensamientos en contra de la palabra, lo que hacía era apoyar y aprobar lo que dice la palabra de Dios. Continúa, Larry. Sí.
Segundo punto. La ciencia nació de la única cultura cristiana que existía en el siglo XIII en Europa.
Escuche eso. Para cuando le digan eso, de que es incompatible la ciencia con el cristianismo, menciónele estos factores.
Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de 2 discos, exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco 1, titulado Historia del Estado de Israel y la Toma de Jerusalén, el Dr. Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano hasta la formación del Estado de Israel moderno. Conoce los milagros, los eventos claves y los personajes históricos que protagonizaron el renacimiento sobrenatural del Estado judío.
That God's prophecies will come to pass.
Que las profecías que Dios ha dictaminado, todas se van a cumplir.
It is essential to know.
Es esencial conocer, amado.
What is going on in the Middle East?
¿Qué está sucediendo en el Medio Oriente?
And why it is going on?
¿Y por qué está sucediendo?
En el disco 2, titulado Importancia de Jerusalén en la profecía bíblica, el pastor Bonilla entrevista al autor y erudito, el pastor José Negrón Pantojas, donde discuten el rol protagónico de Jerusalén en el canon bíblico.
Lo que ha sido esa proclamación de que Jerusalén es oficialmente ahora la capital de Israel.
El Salmo 48 dice, grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Fíjate cómo dice el final, la ciudad del gran rey. Y cuando usa rey, no es rey de David, es rey con mayúscula. Así que se está dando a entender de que esta ciudad le pertenece a un rey más allá que David, más allá que cualquiera de los reyes que se hayan sentado o hayan gobernado o liderado en esa ciudad. Está hablando de alguien fuera de este mundo. Está hablando
de Jesús específicamente.
Esta fascinante serie le ayudará a entender lo que fueron y lo que son los propósitos de Dios con el pueblo de Israel y cómo Jerusalén es el epicentro de los tiempos. Si desea solicitar esta serie de dos mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet, iglesiaadoradoresdecristo.org. Llama ahora al 787-765-4399 y solicita la serie Jerusalén, el epicentro.
Tercer punto. Muchos ganadores del Premio Nobel en Ciencia son cristianos.
Y hoy en día te tratan de hacer ver lo contrario, que son los menos o que no hay ninguno. Y fíjese, muchos de los ganadores de premios Nobel en ciencia son cristianos. ¿Qué sí, más, Larry?
Y, por ejemplo, uno de ellos se llama Derek Barton. Y esto es lo que él dijo. No hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión. La ciencia demuestra la existencia de Dios.
Fíjese qué interesante. Un científico, una persona con una mente racional, dice que la ciencia demuestra la existencia de Dios. Y eso es cierto porque eso es algo que da testimonio en el corazón de una persona que salva. Tú te empiezas a dar cuenta de eso. ¿Cuál sería el segundo mito, Larry?
El segundo mito, quizás el más fuerte, la evolución es un hecho establecido. Esto se martilla este punto en los textos, los libros de textos. Hay una campaña directa donde se le recomienda a los maestros que enseñen de esa forma en la sala de clase, salón de clase, y etcétera, etcétera. Hay mucha presión para insistir que la evolución es un hecho, pero...
Es como decir que la revolución es una verdad absoluta.
Exacto.
Y que lo quieren propulsar de esa forma entre los proponentes de eso y insistir en esa postura a los estudiantes que van a los centros universitarios.
Y en escuela superior. En todo nivel donde se enseña sobre esto.
¿Y qué más podemos decir al respecto de ese mito número dos de que la evolución es un hecho establecido, Larry?
Pues intenta hacerle creer a uno que la Biblia ha sido desacreditado, ¿okay? Que la ciencia es el único camino a la verdad. Sería decir que entonces pues esto, la historia no es muy importante, la literatura, la música, el campo de la moralidad, etcétera. Además de eso, pues es irónico, pero vamos a ver que la evolución no es ciencia.
La evolución no es ciencia.
No.
Muy bien, escuche eso. Cuando se lo digan a sus hijos, a usted, sabemos que eso no es cierto.
Sí.
Continuamos, Larry.
Sí. Primero que nada, los hechos contradicen la evolución. Ya lo dijo el premio Nobel George Wald, yo lo cité. Y eso lo sabía hace 150 años.
Y esto ya se ha descubierto, sin embargo, no se expone abiertamente porque quieren seguir manteniendo este mito y también la falsedad con relación a lo que se ha descubierto de la evolución.
Exactamente. Vamos llegando al punto de decir que hay opresión.
Wow.
Okay.
Para ocultar la verdad.
Para ocultar la verdad.
O sea que se está viendo opresión para ocultar la verdad y mantener cautivos a los hombres, porque tenemos que acordarnos, amados, que el padre de la mentira se llama Satanás. Y la forma en que Satanás manipula es manteniendo las mentes cautivas a través de la mentira. Y por eso estamos hoy en el tema con Larry Myers de evolución versus creación en los tiempos postreros. ¿Qué más podemos seguir diciendo al respecto, Larry?
Ok, los científicos ocultan la verdad. Escuchen esto. Aún la evidencia no siempre tiene mucha influencia sobre las personas que han sido indoctrinadas en la evolución. Niles Edridge, un paleontólogo, confiesa que los de su campo saben que la evidencia no respalda la teoría de la evolución. Él dice que la mayoría de los estudios de fósiles han demostrado que no ha habido cambio. Y está siendo bien conservador con decir mayoría. Me consta que ninguna evidencia existe. Pero dice, debido a que los investigadores estaban buscando evidencia a favor de la evolución, esos estudios que contradecían la evolución con sus evidencias no fueron publicados.
O sea, ellos están forzando a que el tema de la evolución se mantenga como una verdad absoluta, cuando lo que la ciencia a través de los nuevos descubrimientos ha logrado enseñar que no demuestran a través de esos hallazgos fósiles de que hubo un proceso evolutivo en la creación. Sin embargo, los proponentes de esto siguen insistiendo, aún negando la realidad y evidencia científica de los fósiles, de que la evolución ya ha probado ser incierta y totalmente equivocada. Así que, hermano, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando y por eso trajimos al hermano Larry Myers para que él nos instruya sobre algo que lo apasiona, que él siente que Dios le ha llamado a ser un apologista en el tiempo postrero para abrirle los ojos a la iglesia y especialmente a nuestra juventud, que dentro de las aulas escolares y los centros universitarios están siendo engañados por estos postulados científicos equivocados. Larry, ¿qué más podemos decir de esto de la evolución? El mito número dos, que es que la evolución es un hecho establecido.
Le vamos a dar un ejemplo de opresión. Y no tengo tiempo para darles todos los ejemplos, pero son impresionantes. Se está obligando a la gente a aceptar esta teoría. Por ejemplo, en 1981, cuando el Museo Británico de Historia Natural llevó a cabo una exhibición donde la teoría de la evolución no fue presentada como la única y exclusiva explicación del porqué de las cosas, la comunidad científica alborotó violentamente y presionó al museo a promover a la teoría de la evolución. Originalmente, la exhibición presentaba las dos alternativas e inclusive decía que la teoría de la evolución tal vez no era tan científica porque no tenía verdadera evidencia. Entonces, miembros de la comunidad científica se acercaron a los que organizaron la exhibición y empezaron a ponerse hostiles y no sé en qué forma hubieran amenazado, pero de alguna manera presionaron y lograron que 6 años después esa exhibición fue cambiada y se presentó de una forma que apoyaba la evolución.
Fíjate que extraordinario como están negando aún la verdad y la eficacia de las cosas, porque quieren seguir promoviendo un engaño, una mentira, porque sus corazones están engañados también por el enemigo. ¿Qué más podemos decir al respecto, hermano Larry, de que el mito número 2, de que la evolución es un hecho establecido? ¿Hay otro punto al respecto?
Claro, lo último que voy a presentar, aunque me gustaría hablar de esto toda una hora.
Amén.
Es la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de definir ciencia como todo lo que se puede explicar en términos naturales exclusivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no puedes examinar un dato o una declaración a través de tus 5 sentidos, poder verlo o oírlo o sentirlo, etc., entonces no constituye ciencia, ¿ok? Eso es un punto de vista filosófico que dice que lo único que es ciencia es lo que tú puedes examinar de esta forma.
Okay. Okay.
Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia humana no puede ser examinada de esa forma, no puede ser explicada de esa forma.
Okay.
Okay. Hay información en el ADN. mucha información, que es una enciclopedia.
Okay.
Y entonces tampoco pueden explicar cómo esa información vino a existir. Entonces son cosas que contradicen la premisa naturalista.
Okay.
Pero la definición de ciencia legal en Estados Unidos, según la Corte Suprema, es que ciencia es lo que esto funciona bajo esta premisa. El problema es que entonces nadie puede presentar diseño inteligente ni nada consistente con la idea de un creador sobrenatural como evidencia, o sea, como algo, una discusión de ciencia.
Okay.
Dicen que no cuenta.
Y eso lo hizo la Corte Suprema de Estados Unidos.
Sí.
Hizo esa declaración y eso lo decretó.
Sí.
Como que no se podía realizar.
Exacto.
Así que eso es algo que limita entonces el que se incluya lo que es diseño inteligente dentro de los currículos. Porque
exacto.
Por lo que sé, mucha gente han tratado de introducir no la religión, no lo moral, sino sencillamente la postura de que hay diseño inteligente. Pero al la Corte Suprema hacer esta declaración, pues limita el que esa postura se pueda poner a discutir en los campos universitarios y en las aulas escolares. Eso es lo que significa eso.
Sí.
O sea, y entonces por eso sabemos que el mito de que la evolución es un hecho establecido, tenemos que saber que no lo podemos aceptar. Es
no.
Un mito. Por
es
eso que
mito.
Lo estamos clasificando como mito.
Larry
la clasifica como un mito porque no se puede establecer en base a los descubrimientos últimos que se han visto de que la evolución es un hecho establecido. Ahora vamos al punto número 3, Larry. Hay un tercer mito. ¿Cuál es ese tercer mito al respecto que estamos hablando en el día de hoy en el tema la evolución y la creación en los tiempos postreros?
El mito número 3 dice que no puedes ser cristiano y científico a la vez. Y tratan con esto de mantenernos ciegos a la realidad, propagar la mentira que ciencia y cristianismo son incompatibles.
La verdad que eso es tremendo. O sea, que si yo soy cristiano, no puedo ser científico.
Y si eres científico, no puedes ser cristiano.
Mire qué controversia y qué engaño más grande. Cuando, como mencionó Larry en su primer mito, los primeros proponentes científicos de mayor impacto en el mundo eran cristianos. Así que seguimos con eso, Larry. ¿Qué más tienes que decirnos al respecto?
Sí. Volvemos a repetir y enfatizar que los pioneros de la ciencia eran cristianos. Importante y relevante a este punto. En adición a eso, específicamente en cuanto a los premios Nobel, los ganadores del premio Nobel en el siglo XX, más de 60% de ellos creían en Dios.
Escucha eso, hermano. Cuando te digan que no puedes ser científico y cristiano, los pioneros de los premios Nobel fueron cristianos y más del 60% de los premios Nobel en la ciencia del siglo XX, de las personas que se le dieron esta premiación, creían en Dios. ¿Qué otro punto hay al respecto, Larry?
Y por último, es decir que no puede ser científico y cristiano, pues en nuestro día hay muchos científicos destacados de hoy que son cristianos. Y menciono a cuatro de ellos. Uno se llama Michael Behe. Él escribió un libro que se llama La Caja Negra de Darwin.
Okay.
Y es categorizado como uno de los 100 libros más importantes del siglo XX.
La Caja Negra de Darwin.
La Caja Negra
Tremendo
de Darwin.
Tremendo título.
Sí, demuestra las cosas que Darwin no sabía, que demuestran que su teoría es falsa.
Tremendo.
Y William Dembski, que es un proponente fuerte de diseño inteligente, que es un argumento que hay diseño en la creación y que eso es evidencia de la existencia de Dios.
Okay. ¿Quién más?
John Lennox es que un brillante matemático de Inglaterra y es también un apologista cristiano.
Tremendo.
Y le he escuchado hablar y lo recomiendo, es uno de los mejores. Por último, Henry Schaefer, que es un físico, científico físico, nominado 5 veces para el Premio Nobel. Y son muchos más.
Y vemos una tendencia en la ciencia que muchos más hombres de ciencia, abiertos en su corazón a recibir la verdad, están abriéndose más al diseño inteligente y a las verdades que están arrojando lo que él mencionó ahorita de los hallazgos fósiles que contradicen la evolución y apoyan más la creación.
Yo le voy a decir algo, yo estoy un poquito más cómodo con la biología que la física, pero tuve que debatir a un físico muy experto en el tema sobre esto y él no pudo defender su punto de vista. Y lo que he descubierto es que en el campo de la física, esencialmente todos los físicos creen, saben que Dios hizo un universo, lo único que hay, muchos de ellos no lo quieren admitir.
Amén. Y por eso estamos aquí en el hablando bajo el tema evolución versus creación en el tiempo postrero y estamos hablando de los mitos que hay. Y por eso queremos tocar el mito número 4. ¿Cuál es ese mito número 4?
Sí, este es el último mito que vamos a traer.
Para que podamos, el pueblo pueda entender esta línea de pensamiento que llevamos y cómo exponiéndonos a la verdad nos hace libre para salir de la esclavitud que produce la mentira. Larry.
Bien. Mito número 4. La Biblia no tiene nada que ver con la ciencia. Eso es falso. Los siguientes hallazgos científicos aparecieron en la Biblia aproximadamente 2,000 años antes que los hombres confirmasen estos datos.
Tremendo. ¿Cuáles son esos hallazgos?
Vamos a presentar 5, pero se podría presentar mucho más.
Claro.
Punto número 1, biogénesis. Eso es la ley más fundamental de la biología que dice que la vida solamente surge de la vida y la vida es esto y los organismos solamente pueden reproducir su propia especie.
Tremendo.
Okay.
Y la Biblia habló de eso en Génesis.
Génesis capítulo 1, versículos 11, 12, 21, 25, habla de la reproducción de plantas y animales. Y lo dice en esos términos. Y las plantas reproducían plantas y los animales reproducían animales, cada uno según su especie.
Tremendo.
O sea, uso términos científicos.
Tremendo. Y hay otros puntos. ¿Cuáles otros puntos y hallazgos científicos aparecieron en la Biblia?
Ok, hemos escuchado que todo lo que está en el cuerpo humano se encuentra en la Tierra, ¿verdad? Es un conocimiento reciente que los científicos han descubierto, pero en Génesis 2, versículo 7, 3, 19, habla de la composición química del hombre. Dice que el hombre fue tomado del polvo.
Tremendo. O
sea, está ahí.
De la tierra.
En Job 26, 7, dice que la tierra está suspendida en el espacio. Y es un hallazgo que los hombres han hecho recientemente. Y por último, Job 28, 25. Esto es bien curioso. Dice, el viento tiene peso. Y si tú vas a Job 28, 25, recomiendo que lo leas.
Lo dice así.
Porque dice que el viento tiene peso. Y no es lógico para nosotros, porque el viento es una brisa, es aire, y nuestra mente no lo vemos de esa forma, pero es un hecho. ¿Okay? Y los científicos descubrieron esto hace como 300 años, pero Job fue escrito como 2,600 años atrás o algo así.
Y hay una quinta postura.
Sí, la última. Es la forma de movimiento del viento es como circular, lo que se llama en inglés convection currents. Se mueve horizontalmente, sube, se va para atrás y vuelve hacia abajo otra vez, formando más o menos un círculo. Y eso se habla en Eclesiastés 1.6. Así que la Biblia definitivamente tiene contenido científico y es una manera de demostrar el poder profético de la palabra, el nivel de sabiduría que se contiene en la palabra, porque esa información está ahí. Y los científicos lo han descubierto muchos años después. Todo esto, estos mitos, tratan de mantenernos ciegos a la realidad, ¿ok? Tratan de mantener la mentira de que la ciencia y el cristianismo son incompatibles. Eso son mentiras. La ciencia verdadera y la fe cristiana son completamente compatibles. Lo que no son compatibles son la evolución y la verdadera ciencia y la evolución y la fe cristiana. Porque la fe cristiana es verdad y la verdadera ciencia lo demuestra.
Amado, lamentablemente el tiempo se nos acabó bajo el tema que estamos hoy, la evolución versus la creación en los postreros días. Y queremos recomendarte, si tú puedes de alguna forma volver a escuchar esto, vete a therockradio.org y ahí buscas bajo el programa Unidos y Preparados por la fecha y el tema, la evolución versus creación en los postreros días, y vas a poder repasar nuevamente este tema, empaparte de él, para que puedas junto a tu familia y a tus hijos poder entender las cosas que vamos a hacer. Pero vamos a hacer una parte 2, amado, para que podamos seguir con este tema y así se te puedan abrir los ojos del entendimiento y continuar defendiendo tu fe en el tiempo postero. Así es que se despide de este su programa Unidos y Preparados el pastor Roberto Bonilla. Y si quieres llamarnos, puedes hacerlo al 787-765-4399. Que el Señor te bendiga de forma abundante y ricamente.